Buenas tardes. El martes pasado, cuando estábamos emitiendo desde la Red de la Reina esta clase de arte y poder en la Edad Moderna, concretamente el capítulo 7, que trata sobre nobleza y políticas artísticas, bueno, pues tuvimos problemas técnicos y no pudimos emitir online y impartir las clases así para los alumnos que estaban presentes, y que sí que comenté que si podía tener un ratito, pues iba a grabarla. Vamos a ello a ver si podemos. En este tema vamos a tratar al estamento nobiliario, que a imitación, que imita, va a tratar de imitar lo que están haciendo los príncipes, los propios papas, esa magnificencia de poder que van a expresar mediante las obras pictóricas, mediante el arte en general, los edificios, pues también lo van a contemplar ellos también para adquirir ese estatus social y de reconocimiento. El profesor Antonio Urquiza Herrera, que es el encargado de la redacción de este tema, nos habla en primer lugar de Fray Juan Benito Guardiola y el Tratado de la Nobleza del año 1591, expresando aquellas señales que permitían reconocer a los nobles, las palabras, las alabanzas, obras de acatamiento, insignia que se daban los buenos y virtuosos por las acciones heroicas, y bueno, también cómo la nobleza se soportaba también su estatus, su reconocimiento en determinados ámbitos culturales. Por otra parte, citando a François Dalouet, a finales del siglo XVI, dice que para evitar la decadencia de la nobleza se debían conservar historias y genealogías de la familia y además usar marcas visuales propias del estamento. Marcas visuales a las cuales se contempla a modo de legitimación social también las obras de arte. Política artística que sirve o servía de vínculo entre el uso de esos símbolos y la propia posesión del estatuto nobiliario. Se trata en definitiva de la búsqueda de creación de una imagen pública a través del arte, igual que hacían los príncipes, como hemos comentado anteriormente, o los propios papas. Hablábamos de la importancia que cobran los edificios, con sus fachadas, las pinturas, estatuas, las colecciones que se realizan, las composiciones musicales, literarias, etcétera, etcétera. No solamente se trataba de crear esa imagen pública a través de estos elementos de carácter material, sino de alguna forma mandar un mensaje de cómo el noble demostraba aprecio y protección también de las artes. Existía una escala de patronato que varía dependiendo del grado de importancia familiar, que iba desde una capilla lateral en una parroquia pequeña hasta un altar mayor, muy codiciado de este aspecto, en un convento. En definitiva, eran marcas visuales de nobleza, marcas visuales en las que la prerrogativa del noble, con el carácter jurisdiccional, suponía en parte la protección de templos que conllevaban derechos y deberes. El patrón, en este caso, pues sufragaba el mantenimiento y servicio, pero a cambio obtenía diferentes facultades como nombramientos de capellanes, enterramientos, etc. En función de la importancia que tuviera este patrono en el estatus social que ocupara en ese ámbito, pues por ejemplo, puede tener una capilla más o menos cerca del altar, o puede ser enterrado incluso más cerca del altar mayor. Ahí está toda la importancia de esa familia nobiliaria. También la familia podía mantener diferentes patronatos y repartirlos en las distintas ramas familiares. El proceso de ascenso social de cada linaje se podía observar en función del patronato que se tenía, lo que os comentaba anteriormente, ¿no? La posesión del patronato suponía ese símbolo o ese signo de distinción por sí mismo para la familia nobiliaria, pero que le permitía el control del espacio, lo que os comentaba antes, la capilla o un convento, y dentro de esa capilla o esos conventos, pues la proximidad o no ocupar un lugar relevante dentro de ese determinado espacio. Bueno, pues la posesión del patronato suponía estas distinciones y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de ello en la iglesia de Santa María de Frari, concretamente de Venecia, y bueno, pues hacemos referencia al cuadro pintado por Tiziano, la Virgen de la familia Pesaro. La familia Pesaro, que fue realizada entre 1519 y 1526 en este cuadro, pues podemos observar en la esquina inferior derecha, pues, al comitente, en este caso, a Jacopo Pesaro, que encargó él mismo con varios miembros de la familia a su alrededor. Bueno, vamos a hacer una ligera descripción del mismo, pues, donde aparece la Virgen con el niño, San Pedro en el centro. Vamos a detallar un poquito este cuadro. Primero deciros que Jacopo Pesaro, obispo de Paio en Chipre, pues fue encargado de dirigir las galeras papales en las batallas libradas en aquel momento a favor del Papa Alejandro VI. Os he comentado que aparece arrodillado en el primer plano, aquí aparece observando a San Pedro, lo tenemos aquí, ¿verdad? Observando a San Pedro, Y bueno, pues también ante la Virgen, con una actitud de cierta clemencia, de cierto respeto, aparecen a su ladito diferentes, a su lado diferentes miembros de la familia, un niño que nos está mirando de enfrente. Y bueno, pues también aparece la Virgen sobre esa especie de podio, una escalinata, aparece la Virgen con el niño. Aparecen dos monjes, uno es San Francisco y otro es San Antón. San Francisco, que parece que está invitando a la Virgen para la presentación de la familia Pesaro. San Pedro, una especie de personaje intermedio entre la propia familia y la Virgen, ahí en esa escalinata con un libro abierto y además con una llave que, si veis, le está colgando de aquí sobre ese escalón. Más hacia la izquierda observamos unos personajes, uno que no vemos el rostro, que sería la representación de un turco. Bueno, pues no podemos olvidar que este cuadro en parte conmemora la victoria sobre los turcos en la batalla naval de Santa Maura. Aparece también la enseña papal de Alejandro VI, y que, como voy a comentar a continuación, ya había aparecido en otro cuadro pintado por Tiziano también, en este caso para Pesaro, para el obispo Pesaro, San Pedro, Alejandro VI y el obispo Pesaro, es así como se conocía este cuadro, pintado en el año 1506. Podemos ver dentro de este marco unas columnas que suben hacia el infinito en la parte de arriba, con los angelitos, y va pues sobre una nube, y al fondo pues esos colores típicamente tizianescos, ¿no?, que nos recuerdan a la pintura veneciana. Fijaros que mientras que otras composiciones aparece la Virgen con el niño en el centro, ¿verdad?, aquí pues se desplazan a modo pues formando una especie de triángulo escalonado la composición entre los diferentes personajes, ¿verdad?, pues aparece como desviada hacia la derecha en la composición, o ese triángulo, vuelvo a repetir, pues cambiando de sentido de perspectiva con respecto a otros cuadros similares de la época. Os decía que vamos a borrar esto un momento. Estas rayas que hemos hecho, las quitamos. Os comentaba que a su vez recuerda otro cuadro también pintado por Tiziano. Vamos a ver si creo que lo tengo por aquí. Me parece que es este. Efectivamente, ¿veis? Es lo que os comentaba antes. Jacopo Pesaro, presentado por el Papa Alejandro VI a San Pedro. Y uno pues que está en el Museo de Amberes. Hace mención otra vez a la flota papal dirigida por Jacopo Pesaro, que venció a la turca, como os comentaba antes, en Santa Maura, en el año 1502. Y bueno, pues en este caso, Jacopo Pesaro es presentado a San Pedro por el Papa Alejandro VI. El vencedor arrodillado ante el santo, vistiendo el hábito de los caballeros de Malta, ¿verdad?, y portando un estandarte con las armas que aparecen en el cuadro anterior, decíamos que es las enseñas de Alejandro VI. También aparece el Papa, que se sitúa en la parte de atrás, y bueno, pues al fondo también las naves victoriosas tras esta batalla. Volvemos a las diapositivas anteriores, ¿vale? Y vamos a continuar con estos textos. Bueno, pues los entornos en los que se manifestaban las obras artísticas como señales de la nobleza. Vamos a ver ahora un punto de esto. Efectivamente, la nobleza participa en liturgias, ceremonias religiosas y seculares. Y bueno, pues los espacios pueden ser la propia iglesia, las cortes o la corte o la propia una ciudad. La residencia nobiliaria, los edificios, también se constituían en expresión de ese poder nobiliario. Y no solamente los aspectos externos, las fachadas pueden ser, sino además también el interior y todo el contenido de la misma, ¿no? Hablamos de las casas castellanas, de los hoteles urbanos, los chateaux rurales franceses. Bueno, pues también va un poco en función de la filosofía que se adquiere en un momento determinado por algunos en la edad moderna, algunos pensadores, en las que se relaciona riqueza y virtud, ¿no?, en contra de esas pretensiones o tradiciones medieval en las que se solía, en las que se propugnaba la pobreza por parte del cristianismo en aquel momento. Los palacios, como concreción física de solar y familiar y origen remoto del linaje, posibilitan además la creación de mitologías nobiliarias, ¿no? Es el espacio sobre el que se va a crear esa mitología nobiliaria o ese linaje para determinada casa nobiliaria. Pues aquí tenemos el retrato de la archiduquesa Isabel Clara Eugenia con el palacio de Marimón al fondo. Los palacios, como os comentaba, son esa concreción física, ¿no?, del familiar, que se convierte en origen remoto del linaje y algunas veces aparecen de esos edificios, edificaciones, aparecen también en los cuadros que muestran un determinado personaje en relación con el mismo. Pues aquí aparece la infanta Isabel de Eugenia, recordamos que era la hija de Felipe II y también de su tercera mujer, concretamente Isabel de Valois. Bueno, pues la infanta históricamente asumió cada vez más funciones de gobierno hasta que en 1508 fue nombrada reina de los Países Bajos y que fue un territorio entregado a modo de dote junto al ducado de Borgoña al casarse con su primo el archiduque Alberto, del que fue, por tanto, gobernadora hasta su muerte. Este retrato, vamos a verlo a continuación, forma pareja con otro que es similar al del archiduque, que decía archiduque Alberto, y que ambos están conservados en el Museo del Prado. Están pintados por Rubens, en colaboración también con Bruegel. Y bueno, pues Rubens, que contiene Bruegel, que es el que hace el paisaje del fondo, Rubens había mostrado ya pues importante interés por retratos con paisajes en los que desarrolla una nueva relación entre el personaje y el escenario, bueno, pues de alguna forma mucho más cercana, mucho más libre. Y en este caso, el paisaje adquiere una dimensión de carácter simbólico, como venimos haciendo referencia, puesto que no se trata solo de situar el personaje en un escenario al aire libre, sino que se salta la vinculación del mismo, el retratado en este caso con los territorios que se gobierna, y bueno, pues haciendo referencia al palacio que le gustaba a la archiduquesa, concretamente al palacio de Marimón que aparece al fondo. En esta obra, si os fijáis, la princesa, pues aparece, la infanta en este caso aparece sentada en diagonal para aumentar ese sentido de profundidad, y bueno, pues se representa vestida de negro, muy enjollada, con amplísima gola, en la paisa en el cuello, y bueno, pues en el pecho muestra una medalla que es el de la de Nuestra Señora de Buen Socorro, y aparecen otra serie de elementos recurrentes también en los retratos femeninos de la época, como puede ser el abanico, que es considerado un objeto de lujo y refinamiento. También sobre la falda aparece un pañuelo, un guante, y bueno, pues una serie de elementos característicos propios de los retratos de, como os digo, de época. Y otro cuadro que es paralelo, que es hermano de este, es el retrato del archiduque Alberto de Austria, también lo mismo, de Peter Rubens, en colaboración con Jan Bruegel, del año 1617. Este príncipe soberano de los Países Bajos está representado aquí también, sentado como su mujer, vestido de negro, bajo un dosel, y bueno, pues que indica ese carácter cortesano del retrato. Se sitúa en un balcón abierto a un paisaje desde el que se aprecia, en este caso, el Palacio de Terberuen, en la proximidad de Bruselas. Se pretende no solamente resaltar la figura del archiduque, sino además también, como el anterior, resaltar el vínculo, en este caso, del gobernante con sus territorios. Continuamos. Y bueno, pues vamos a pasar a Andrea Palladio. Nuestro amigo Andrea Palladio, que construye diferentes villas en torno al Véneto, y bueno, pues villas que de interés agrícola, basado en las enseñanzas de Vitruvio, de gran interés estratégico para esa nobleza veneciana que se va situando en torno a Venecia, a Vicenza, y toda esa región del norte de Italia. Diferentes villas de las cuales vamos a intentar hablar un poquito en este momento. Como decía, Palladio trata de armonizar esos intereses de carácter nobiliario también con el sentido utilitario de esas villas en referencia a las actividades agrícolas en las cuales estaba integradas. Son residencias en las que se exhibe gran cantidad de agua doméstico, riqueza, lujo, etcétera, de las cuales luego vamos a hablar también concretamente de la estancia del duque de Medina Sidonia de Doña en las Cortes de Toledo del año 1539. Pero primero vamos a tratar el tema de las Cortes palacianas. Bueno, pues Palladio, hacemos un poquito de referencia a él, a través de su mentor Daniele Barbaro, fue poco a poco introduciéndose en los círculos humanistas y culturales de Venecia, llegó a ser nombrado arquitecto de la República del Véneto, sustituyendo a Sansovino, y bueno, pues en este cargo estuvo hasta el año 1580, compaginando pues siempre diferentes proyectos, tanto de carácter público como privada, en esa región que os he comentado anteriormente, ¿no? Pues es reconocida su figura como clave importante dentro de la arquitectura de la Edad Moderna. También recordamos la importancia de su obra, ¿no? Los cuatro libros de arquitectura, un tratado profundo sobre las teorías clásicas, sobre todo de Vitruvio, y que sentó las bases, en aquel momento, de un nuevo lenguaje arquitectónico basado en la proporción, en los órdenes arquitectónicos antiguos. Decía que las vías palatinas son ese conjunto de construcciones suburbanas ubicadas en ese ámbito geográfico del Véneto italiano, proyectadas a lo largo del siglo XVI y que se distinguen de otras villas situadas en Roma, por ejemplo, en Florencia, porque mientras que estas, las de Roma y Florencia, fueron concebidas como villa exclusivamente de recreo, en cambio hay una función de carácter de producción agrícola por parte de las villas palacianas, ¿verdad? Son en total 24, las que están conservadas, y bueno, pues fueron declaradas a la década de los 90 del siglo XX Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y que bueno, que si podéis visitarlas, seguro que os va a encantar toda esa región. Disculpar un momento que me están llamando. ¿Sí? Sí. Uy, mira, que estoy grabando. ¿Ya no ya me disparo o algo? Ok, muchas gracias. Venga, hasta luego. Bueno, disculpa, que mi hija que está esperando su llamada. Espero que no nos interrumpan más en esta grabación. Bueno, pues la Villa Capra o Villa Rotonda, esta es la diapositiva que tenéis, está a las afueras de Véneto, y es la más conocida de las villas palatinas, iniciada en el año 1566, un edificio de planta centralizada, también en torno a un espacio de circular, con una cúpula amplia que nos recuerda al Panteón de Roma, ¿no? Pues son, como observáis, bueno, pues fijaros el sentido de la proporción, el recuerdo de lo que son los edificios clásicos romanos, ¿verdad? Y bueno, pues aparecen cuatro fachadas accesibles con esas escalinatas en cada una de ellas y se abren a unas fachadas inspiradas en los pronaos de los tiempos griegos. Es muy elegante esta villa y podemos también observarla en el plano adjunto. Un plano, ¿verdad? Ahí tenéis el plano, el alzado de la villa romana, y bueno, veis ese sentido, decimos, de cúpula centralizada, ¿verdad? Y que nos recuerda un poquito al panteón de Roma. Otra de las villas, también cerca de Vicenza, es la villa Siericate, planteada hacia el año 1550, y bueno, también pues conoce también el lenguaje clásico, en el que aparece otra vez el pórtico, que da acceso al pabellón principal, y nos recuerda, como pasó antes en la villa de la Rotonda, al pronao de los templos de la Grecia clásica, sobre esas escalinatas. Villa Emo, con una casa marcada, perdón, este es el plano de Villa Chiricati, y ahora vamos a hablar con Villa Emo. Decíamos que Villa Emo, en este caso, la casa, está enmarcada en torno a dos alas con columnas y que albergaban esos espacios diferentes producciones de carácter agrícola. Son elementos muy sencillos, marcados con alineación en la que están los establos, también aparece en el centro ese pórtico, ese frontón, y bueno, pues también unas torrecitas muy austeras. Vamos a ver si vamos por aquí. El exterior, como digo, es muy simple, pues es un poco el plano y el alzado de Villa Emo. El exterior es muy simple, con ausencia de decoración, y bueno, pero en cambio el interior está muy ricamente decorado, y allá cuando los alumnos de grado de arte estudiéis lo que es el modelo de pintura veneciana, vamos a tratar concretamente aquellos frescos decorados por Giovanni Battista Celotti en esta villa, Villa Emo. La Villa Malcontenta, también de Palladio, aquí la tenemos, muy cerquita también de Venecia, muy cerquita, Y con esa estructura que vuelvo a recibir con el sistema de proporción, las escalinatas en otra disposición, en este caso, laterales. Bueno, magníficas composiciones, y comentaba que las residencias nobiliarias no solamente era el aspecto externo, sino que en el interior, bueno, pues exhibían una gran cantidad de ajuares, de carácter doméstico, de riquezas, de lujo, todo ello expresión del poder, ¿no? Bueno, pues también las acciones que se celebraban dentro de esos palacios, ¿no? De esas casas nobiliarias, banquetes, fiestas, ceremonias, rituales, etcétera, etcétera. Decía, hacía referencia a la estancia del duque de Medina Sidonia, a las cortes de Toledo, concretamente en el año 1539, y como nos comenta en el libro, concretamente en la página 208, pues estaba llena de ricos tejidos, de tapices, cortinajes, brocados, etcétera, etcétera. Otro aspecto importante, a partir de medio del 17, son la extensión de las galerías de pintura. Galerías de pintura que ya la habíamos visto, concretamente, por ejemplo, con Mazarino, al cual vamos a hacer referencia posteriormente. Otros muebles, taraceas, ornamentos litúrgicos, etcétera, etcétera. Bueno, pues galerías de pintura, y aquí tenemos algunas de ellas concretamente, es la del archiduque Leopoldo Guillermo. En su galería de pinturas en Bruselas, he pintado por Ternier. Pues, efectivamente, Alberto de Austria, perdón, el archiduque, un momentito que es que me he ido. Estamos hablando de, disculpa, es que me he ido de imagen. Estábamos hablando del archiduque Leopoldo Guillermo, efectivamente. Iba a comentaros algo sobre el archiduque de Austria, que Alberto de Austria, que habíamos hablado ya de esa diapositiva. Que efectivamente, estoy hablando del archiduque Leopoldo Guillermo, pintado por Ternier. Nos centramos. Bueno, pues este hombre fue gobernador de los Países Bajos, y bueno, pues aquí se le representa en esa galería de pinturas, ¿verdad? Y bueno, por lo único, pues recordar que en este caso Ternier trata de plasmar lo que las 49 pinturas que tiene en este caso el archiduque en su casa. Bueno, pues igual que Felipe IV, pues también era un gran coleccionista. Y bueno, pues podemos observar algunos cuadros que lo podemos identificar fácilmente, ¿no? En la parte de arriba aparecen varios tizianos, el pastor y la pastora, una Danae, ¿eh? También aparece Diana y Calisto. Hay otros cuadros también de Giorgione, concretamente los de filósofos. Aparece un descendimiento de Tintoretto, la adoración de los reyes de Veronés, es decir, diferentes cuadros que son reconocibles, ¿verdad? Y que ahí se aparece en esa composición. Bueno, pues en el centro está el archiduque, en el primer plano. En el segundo aparece Ternier, en un segundo plano, retratado, en este caso, pues en el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? Como un conservador de palacio, no aparece como un caballete, sino con esas funciones de conservador de este palacio, de la casa nobiliaria. En el centro de la estancia, y vestido de negro, también aparece el conde de Saldaña, detrás del archiduque, un clérigo, también un hombre con cabello largo, esclerizados, en la mesa en la que está el propio pintor, hay varias esculturas clásicas, una cabeza de sátiro, también un busto romano de mujer velada, y una Venus de cuerpo enteros. Una caracola, grabados, etcétera, etcétera. Ya vamos a comentar luego en la siguiente imagen, ¿no? Pues son símbolos de carácter natural y artístico, de lo que llamamos, miramos, la natural y la artificial, ¿no? Que se une en este caso al gabinete de pinturas, a las pinturas, y bueno, pues es ese concepto de unir la ciencia y el arte, al que vamos a referirnos luego a continuación, propio de esa primera mitad de ese siglo XVII. El pie o soporte también, como cosa curiosa, de la mesa, es una figura de bronce de Ganímedes, arrodillado con la copa en la mano para ofrecérsela a los dioses. Bueno, pues son pinturas mitológicas las que tenéis en el fondo, como veis en la parte de arriba, colocadas en la zona alta, mientras que a ambos lados, aquí de la puerta, pues aparecen diferentes retratos, también cuadros flamencos, y bueno, pues todo un conjunto de diferentes disposiciones de esos cuadros, de esas imágenes, ¿verdad? Hasta llegar hasta 49. La siguiente, lo que me comentaba, era aquí donde antes me lié y tenía la equivocación. Hablaba del archiduque Alberto de Austria. Lo que quería hablar era, en definitiva, de ese concepto de artificialia y de naturalia que se da en aquella época, ¿no? Es el interés histórico, artístico, científico. Bueno, daros cuenta que estamos con el nacimiento de la ciencia moderna. Y bueno, pues esos nobles, pues digamos que se suben a ese carro, ¿no? Al carro del conocimiento, y como tal quieren aparecer, como mecenas, pero también como amantes de las artes y la ciencia, quieren aparecer también retratados en esas imágenes, ¿verdad? Son gabinetes de historia natural, laboratorios, las colecciones científicos, perdón, las colecciones científicas, pero también son gabinetes de pintura, haciendo referencia a esas expresiones, a esas colecciones de carácter artístico. En este cuadro, Ciencias y Artes, en el Museo del Prado, de Adrián van Stalben, pues aparece un grupo de eruditos que discuten sobre diversas cuestiones en ese interior de la estancia, en torno a varias mesas. También hay otros que contienen una pintura, objetos de artes que están diseminados a lo largo de la habitación, ¿no? Objetos de arte y también, como veis, por ejemplo, instrumentos musicales que podemos ver aquí al fondo. Bueno, los comentaba, ¿no? Un poco la expresión esa de artificial y naturalia. Bueno, pues los dos personajes centrales contienen ese cuadro que os comento, pues que yo creo que en definitiva, pues, es un ejemplo más de esos gabinetes de pintura, y gabinetes de curiosidades que tenían en aquella época algunos nobles. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, pues continuamos con las referencias a nuestro autor Antonio Urquízar, expresando cómo algunos defendían que la magnificencia no bastaba por sí sola para hacer visible la nobleza. Efectivamente, ¿no? Por lo que se entiende es que no solamente era la expresión de riqueza, porque cualquiera mejor podía acceder a esa condición de rico o burgueses, ¿no? Que podían conseguirlo, sino que el estamento nobiliario también tenía que venir asociado a un cierto mensaje, a un cierto significado. Y bueno, pues en ese sentido las obras artísticas cobraban ese valor especial, ¿no? Como elementos de representación característico de esta clase. Bueno, pues mensajes que soportaban fachadas, a modo de marca de pertenencia a ese determinado grupo político local, lo cual ocurre a Jacopo Sansovino en el diseño de algunas casas de la nobleza veneciana, concretamente Palacio Bárbaro o Corner. Estos símbolos, estas fachadas o estos contenidos que a veces pues, que tienen esos palacios o esas casas nobiliarias son a modo de escudo de armas, ¿no? Escudo de armas que no necesariamente era un escudo como tal, sino podía ser otros elementos de carácter simbólico que se transmiten de generación en generación. Ahí tenemos concretamente el Palacio Corner, de Jacopo Sansovino. Un palacio que estaba en Venecia, recibe diferentes nombres, y bueno, pues fue diseñada, como digo, por este arquitecto, y después que en 1532 un incendio destruyó la antigua residencia, y bueno, fue una de las primeras tareas asignadas a la laguna a este célebre arquitecto, el cual también lo construiría la Biblioteca Marciana. En 1817 este palacio también se incendiaría, y bueno, pues sería vendido con el tiempo por Andrea Corner para el Estado, en aquel momento ocupada Venecia por el Imperio Austriaco. Está muy cerquita la Piazza de San Marco, y seguro que si vais a Venecia seguro que lo vais a reconocer. La otra que lo tenemos, la imagen también, en este caso de la Biblioteca Marciana, realizada también por Jacopo Sansovino. Las obras de arte permitían a la nobleza construir significados específicos relativos a la ideología, de su estamento, y de esta forma reforzar las sillas de identidad. Es el caso de los retratos, ¿no? Los retratos que, en los cuales expresaba los atributos en relación con el retratado y el significado o el interés con el cual quería pasar a la posterioridad. Interpretaciones que pueden ser, por ejemplo, en un cuadro de paisaje, también un cuadro de caza, y nuestro autor nos hace referencia a la gente inglesa del siglo XVIII como una clase emergente dentro de esa aristocracia rural frente a la clase comerciante más propia de carácter urbano de las ciudades. Los animales en aquel momento podían quedar convertidos en un ornamento arquitectónico más y también como un elemento simbólico que representaba. Un elemento simbólico expresando un significado de lo que se quería representar, quiero expresar. Así, por ejemplo, nos pone el ejemplo del duque de Arco, ¿no? Que mantenía cigüeñas en el tejado de su palacio como símbolo de honestidad, de la disciplina militar, de la piedad, de la vigilia. Ahí tenemos el paisaje de Thomas Gainsborough, concretamente Anochecer, ¿no? Caballos de tiro bebiendo un arroyo, y bueno, pues que efectivamente es una interpretación nostálgica de la vida campesina. Es una de las varias pinturas de Gainsborough sobre el tema campesinos, y bueno, pues aquí vemos una familia que vuelve posiblemente del mercado, va hacia casa, y se muestra en un momento de reposo en la que de la labor del día, y bueno, pues aparece el ganadero sobre una pasarela y los caballos que están bebiendo, ¿no? Observar el paisaje al fondo, bañado con una luz muy cálida, dorada, en la puesta del sol, y bueno, pues una escena muy tranquila. Y me corre recordar que como Gainsborough, pues también en torno al año 1900, en torno a esa década, ¿no? El año 1950, 1750, 1760, se sitúa en torno a Bath, una ciudad balneario, y bueno, pues va a pintar para la burguesía inglesa que ahí se establece, bueno, pues con motivos muy relacionados con la naturaleza y demás. Bueno, pues fijaros un poco la estructura de carácter circular, ¿verdad?, de la composición, quizás marcada por esta sinuosidad del terreno y además también por el propio arco que marca ese árbol desnudo, ¿no?, sin hojas. Decíamos antes de las colecciones de que existían en algunas casas nobiliarias, ¿no? Y recordamos, por ejemplo, este retrato del cardenal Mazarino en la galería de su palacio que ya habíamos observado, ya habíamos estudiado en el tema 1 de nuestro libro. Y la creación de la identidad a través de esas obras de arte, y bueno, pues esas obras de arte y su colección, el coleccionismo, que lo que hace es favorecer la transmisión social de determinadas ideas y demás. Bueno, pues hay veces que ideas de grupos en ascenso, pero hay veces que, bueno, como es en este caso, no se va a dar una herencia, un linaje de sangre, ¿no? Pues no se traen. Pero Mazarino lo que pretende, lo que intenta es pasar la posteridad como un hombre de Estado, pero además, bueno, pues transmitir una serie de virtudes a sus descendientes, en este caso, donar esas virtudes a sus sucesores a través de esa imagen que se plasma en este retrato, que el cual vemos perfectamente, pues, esa galería, por así, con pinturas, con muchísimas esculturas, pero también con algunos elementos de carácter científico, nos recuerdan o nos aluden a objetos de carácter científico, por ejemplo, esas escuadras, esos cartagones, libros, o ese propio globo terráqueo, nos aparece. Bueno, pues vamos a pasar a continuación al siguiente capítulo, sería el apartado 3 de este tema, concretamente linajes y estrategias de la imagen. Desde la Edad Media, la construcción ideológica de la nobleza como estamento se levantaba sobre el linaje y las virtudes. Efectivamente, ahora, en cambio, en la Edad Moderna, la nobleza tiende a afirmar la noción de linaje a través de las marcas de distinción con carácter transgeneracional y colectiva, y en este caso las obras de arte juegan ese papel. La pintura puede ser un signo familiar de la nobleza, también un referente moral para su comportamiento. Habla Giovanni Battista Armanini, siglo XVI, cómo los palacios de los grandes hombres debían contener cosas magníficas que representaran esas virtudes heroicas de los hombres, merecedores de ellas, las gestas en definitiva de sus antepasados. Y bueno, pues, como tenemos algún ejemplo al respecto, ¿verdad? Tenemos esta imagen, este cuadro, que es la prisión del condestable Montmercy en la batalla de San Quintín de Luca Giordano. Y bueno, pues, pintado entre el año 1692 a 1693. Este condestable de Montmercy fue uno de los más destacados militares que tomaron parte en la batalla de San Quintín, y bueno, durante la misma fue herido y capturado por las tropas de Felipe II, murió en 1567 por otras heridas sufridas en la batalla de San Denis. Y bueno, pues Giordano compone esta escena en la que refleja el momento final de la batalla, concretamente cuando Montmercy, desarmado y sin señal alguna de las graves heridas infringidas, es presentado a un personaje con banda de capitán general y que, bueno, parece ser que se representa a Filiberto Manuel de Saboya, concretamente el general de las tropas españolas. También aparecen detrás de este condestable unos jinetes que portan banderas también apresadas. Bueno, pues lo que os comentaba antes, ¿no? Lo que decíamos, cómo de alguna forma estos retratos, de alguna forma lo que van a avalar para futuras generaciones son las características, las cualidades de este personaje, el conde Montmercy, pero en definitiva la identificación de los valores que se pretende para ese linaje o esa casa nobiliaria. También tenemos otro, en este caso, otro retrato de carácter visual, ¿verdad? Que es el duque de Urbino. Recordamos a aquel Federico de Montefeltro que nos aparecía con su mujer, ¿verdad? Pintado en vestido de rojo, un señor con ese porte como jefe de Estado, recordáis en el primer tema que estuvimos hablando de ello, y bueno, pues como esa Batista Sforza, que era su mujer, pues también aparece retratada, y por la parte de atrás aparecían en esa tabla, ese díptico, una serie de alegorías. Bueno, pues ahora la imagen de ese Federico Montefeltro, el duque de Urbino, es distinta. Pintada por Pedro Berruguete, no aparece tanto como un hombre de Estado, sino con unas cualidades, unas características en las cuales de forma clara pues trata de transmitir de forma y con elementos de carácter simbólico trata de transmitir a generaciones posteriores. En este caso, pues aparece con su hijo, ¿verdad? Aparece, bueno, pues con esa armadura, pues es un hombre, un caballero, aparte con aquel yelmo, pero también como un hombre que aprecia, en este caso, las artes, o concretamente la cultura, la literatura, pues aparece con ese libro, ¿verdad? Mucho más, relajada, muy espontánea, pues es el retrato en este caso de Giuseppe y su hijo Adriano da Porto, pintado por Pablo Veronese. Pues mucho más fresco, más, no tan erguida, no con tan ese porte tan nobiliario como veíamos en el anterior. Esta es la tumba del dogo Pietro Mocénigo, que también pues es explícita en este caso en la escultura, en el monumento, el poder dinástico, en la Basílica de San Juan y San Pablo de Venecia, o para la de Pietro Lombardo. En este caso, el retrato del dogo está acompañado por narración de sus victorias militares y la indicación de que la tumba había sido sufragada por los beneficios de esta, ¿no? Otra vez, un aval de nobleza, en este caso, un panteón, ¿verdad? Una sepultura, en este caso, como símbolo de nobleza para sus descendientes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Si esto... Bueno, pues en esta otra diapositiva se está colgando, perdonad un poquito. También junto al retrato se utilizan otros elementos de carácter iconográfico, con inclusión de temas que aluden a la reivindicación dinástica. Aquí está para diferentes imágenes diciendo que no funcionaba bien Internet otra vez. Bueno, pues son también los tapices, son otros materiales que se utilizan, ¿verdad? Y en el caso de los tapices, pues como los diseñados por Bernard van Noordley, concretamente entre el año 1521 y 1531, por encargo de Alfonso de Ávalos, los tapices flamencos en los que se narra la batalla de Pavía. En esta batalla Ávalos había intervenido, pero además el tema recordaba, vamos a ir pasando esta diapositiva, el tema recordaba la tradición familiar, ¿no? Su tío Ferrante, de quien había heredado el mando militar y fue uno de los protagonistas de la batalla, se había hecho enterrar colocando en su sepulcro la espada que Francisco I entregó en su rendición. Y bueno, pues de esta forma Pavía se había convertido en un signo o marca de linaje. En este caso, pues una batalla como marca de linaje. Ahí tenéis uno de esos magníficos tapices diseñados por Van Orley. Y bueno, pues pasamos también a un espacio impresionante, magnífico, que es Bomarzo, ¿no? El jardín del Palacio de Bomarzo, pues una auténtica preciosidad. Mandado construir por este noble romano Visino Orsini hacia el año 1552 y concretamente en recuerdo de su difunta mujer, ¿no? Pues aparece pues con diferentes motivos decorativos, Arcadia, el Parnaso, etcétera, etcétera. Ahora, pues, yo cuando hablo de este tema con mis alumnos, es como si les decía que es como si fuera una especie de parque temático, ¿verdad? Es un bosque sagrado en el que, como os he comentado, es su autor, es el príncipe de Orsini, ¿verdad? Y la idea era aprovechar la roca volcánica originaria del lugar, que era el Peperino, que es fácilmente moldeable, para elegir una especie de microcosmos, de edificios, esculturas fantásticas, ¿verdad? Entre los años 1552 a 1580, con las órdenes del príncipe, con las órdenes del príncipe fueron trabajando diferentes escultores, arquitectos, fueron disponiendo sobre las enormes rocas, trabajando sobre ellas, pues realizó una especie de zoológico imaginario que incluía animales reales, también míticos, elementos casi imposibles, arpías, ogros, ahí junto a árboles, junto a arroyos, dragones, elefantes, diferentes figuras que se iban alineando, algunas de ellas muy amplias, casi hasta 4 metros de altura. Yo no sé, es que os digo que tengo problemas en la emisión y completamente se ha ido la imagen, no sé si vos me podéis ver, ahora la vuelvo otra vez a dar. Bueno, pues fijaros, por ejemplo, en este caso, en una especie de monstruo con una boca muy amplia, en la cual se entra en una sala circular. Puede tener un lenguaje simbólico en esas entrañas de Bomarzo, que es el vientre de la tierra, el lugar donde el polvo y el agua se condensan, quizá donde la muerte se convierte en un lenguaje muy poético, ¿verdad? Donde la muerte se convierte en morada definitiva. Hay una novela de Mujica Lainez que hace referencia a este jardín, a este espacio, que es completamente, se llama así, Bomarzo, ¿vale? Ahí tenéis esos elementos, fantásticos, esos dragones. Una torre inclinada del Palacio Bomarzo, cerca de Viterbo. Y ahí tenemos, vamos a la panorámica de la ciudad. Bueno, pues también jugó cierta importancia la construcción de la imagen de la nobleza, en el que permaneciera estas a lo largo del tiempo, las disposiciones jurídicas que se fueron realizando a lo largo de esa época, concretamente las que permitían o favorecían la herencia de los primogénitos, también la acumulación de capitales, ¿no? Recordad que en España se llama mayorazgo. Bueno, pues una transmisión de carácter intergeneracional, en la cual también se incluían objetos, ¿no? Objetos que a la larga se convertían en reliquias familiares, ¿eh? Y tenemos el caso de Francisco de Cobos, secretario de Carlos V, que incluyó en su mayorazgo la cama y el anillo que había llevado el soberano en su coronación imperial, ¿no? Bueno, pues son objetos que representan el linaje y que van aumentando el valor tanto que pertenecían a una familia y debían de transmitirse en este caso de generación en generación. Y por lo tanto no es que el anillo de la cama tuviera un valor económico en sí, ya que era corriente, pero tal como nos dice nuestro profesor, el profesor Urquizar, el anillo simbolizaba la cercanía del secretario, en este caso al emperador. Algo parecido pasó con los marqueses de Comares a finales del siglo XIX y qué bueno que conservaban todavía los ropajes y las armas en su palacio familiar que sus antepasados habían obtenido en el año 1483 al hacer prisionero a Guatín. Elementos que eran señas identitarias de la familia, al igual que otras piezas de carácter también artístico, y bueno, pues concretamente el retrato de un antepasado, que el del rey al que se había servido, el paisaje con un castillo familiar, bueno, una fábula, etcétera, etcétera. Todo ello era un soporte de herencia inmaterial o seña de identidad de esa familia. Eran, como decíamos antes, a modo de escudo de armas familiares propios de la nobleza que hacían, en este caso, visible o transmitían con ese lenguaje simbólico la virtud, el linaje de la misma. Aquí tenemos un retrato, concretamente, del caballero Pietro Seco, Suardo, de Giovanni Battista Moroni. Bueno, pues Moroni retrata a este bergamés, su compatriota, Pietro Seco Suardo, de la familia Suardi, y bueno, pues que era un personaje destacado en la ciudad de Bérgamo, y además fue embajador en Venecia. Sitúa unos cuantos elementos, ¿verdad?, acompañando al mismo, pero con esas características simbólicas, la sombra distorsionada, una parte, en los paneles del piso, una ventana con vistas a la ciudad, con la torre del ayuntamiento, derruida, un pedestal con un brasero que Pietro está señalando con un dedo, que era el emblema de la familia, y bueno, como veis, tomando del Evangelio de San Lucas, y con todo esto formando el acrónimo del apellido, en este caso, del caballero, ¿no?, de Suardi o Suarde. Simplemente comentaros que muy cerca de Bérgamo está el pueblo de Score, y allí está una de las fincas con el palacio de los Suardi, muy cerca también de Milán. Bueno, pues dentro de ese palacio hay una capilla excelente con unos frescos dedicados al martirio de Santa Clara. Tengo la experiencia de haber volado exclusivamente para intentar ver esa capilla. Al fin lo conseguí un día de febrero con muchísimo, muchísimo frío. Y bueno, si en principio no me dejaban entrar, al final conseguí adherirme a un grupo de profesores italianos y pasé un par de horas con el guía, que no era tal guía, era el guarda de la finca, que era hombre pues todo entusiasmado, nos contaba ahí en italiano, ¿verdad?, las referencias hacia esas imágenes, esos frescos de esa pequeña capillita dedicada a Santa Clara. Que además hacía un frío tal, frío hacía que era a las 4 de la tarde y era casi de noche, y al salir me tuve que meter en un supermercado, un centro comercial, pues simplemente no a comprar, sino simplemente porque estaba caliente aquello. Bueno, pequeñas hazañas de esas que hago cuando vuelo para ver determinadas pinturas o algo que me pueda entusiasmar. Bueno, y de paso lo mantiene vivos, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos también un retrato de Isabella d'Este. Vamos a hacer referencia también de ella y concretamente nos vamos adentrando a esa intencionalidad, ¿no?, de la creación de programas artísticos que se van plasmando en la transmisión generacional, concretamente pues de una generación a otra, con esas colecciones de obras de arte. Y lo que os digo, ¿no?, pues son señas de identidad, ¿no?, que se van a ir traspasando unos a otros, de padres a hijos. Hablamos del caso de Alberto Medici, pero también de la casa d'Este, el cole d'Este, que había entendido el valor que generaban sus colecciones y, bueno, pues va transmitiendo completamente a su hija Isabella, ¿verdad? D'Este, una persona que vamos, de la cual vamos a hablar ya cuando hablemos de las mujeres, el retrato femenino, etcétera, ¿no?, y la importancia que tienen en este momento también en su vertiente de personajes públicos, y de poder. Bueno, también su esposo Francisco II Gonzaga, que compartía esa visión, y la importancia que deja Isabella, puedo repetir, una mujer maravillosa, interesantísima, muy culta, en el que deja la colección a sus herederos, bueno, pues, y sobre todo ese hábito, ¿no?, ese hábito de coleccionar dentro de esa, para su familia. Teoría física del Renacimiento, que se fundamenta en la forma de reconocimiento de las obras de artes, que incluyen también hábitos artísticos, la interpretación de las imágenes desde sus contenidos iconográficos, las cualidades formales de la obra junto a la maestría de su autor, y todo esto, de alguna forma, contribuye al coleccionismo y al reconocimiento de la persona que adquiere o posee esas obras de arte. Passeri habla en sus descripciones de estas valoraciones. Y bueno, pues un ejemplo de ello, de estas expresiones de interpretación de elementos iconográficos y de cualidades formales, son los estudios. Los estudios que están en los espacios italianos, una de ellas, el de Isabella d'Este, ¿verdad? Y que los cuales integran programas alegóricos, colecciones de obras importantes, maestros importantes de la pintura. Uno de ellos es Francisco de Médicis, estudiólogo, en el cual estuvo la coordinación de Vasari y también el asesoramiento de Vicenzo Borghini y Battista Adriani. Que tenemos el estudiolo en esta diapositiva de Francisco I. Era una pequeña estancia del Palacio Vecchio de Florencia, construida por este príncipe. Bueno, se emprende un plan decorativo bastante ambicioso, en el que participan, concretamente, como os he comentado antes, Vasari, Adriani y Borghini. Y bueno, pues entre los años 1570 y 1572. Es un gabinete que tenemos que pensar que para Francisco debe ser una especie de despacho, también de escondite, en el cual se podía de alguna forma refugiar de la cotidianidad social del momento. Es un gabinete de curiosidades, y bueno, pues parece ser que el príncipe practicaba la alquimia. Y sobre todo que disfrutaba de la colección de objetos raros, y bueno, pues se hace, como ves, pues se hace rodear de lienzos de gran tamaño. Contiene puramente sus muros 34 pinturas de temas de mitológicos, religiosos, también representativos de actividades humanas muy diferentes. Y bueno, pues ese estudiolo, como os comentaba, que había sido refugio secreto del duque Francisco, pues fue desmantelado en 1590 por su hermano Fernando I, que era el nuevo gobernante. Y bueno, pues con el siglo XX sería reconstruido como una especie de rareza digna para visitar. Las obras de arte que tenía, pues muchas de ellas fueron reubicadas con el tiempo, concretamente en la tribuna de los Uffizi, y bueno, pues olvidado durante tiempos, se había perdido la memoria. Parece ser que en el año 1910 el superintendente de bienes culturales de la Toscana, un tal Giovanni Poggi, bueno, pues junto al jefe de la oficina de artes de la comuna, la comunidad de Florencia, bueno, pues se redescubrieron el paradero de esta habitación perdida, ¿verdad? Y poquito a poco se fueron recuperando los 34 lienzos que originalmente decoraban esas estancias, conservadas, como digo, en parte por los Uffizi. Bueno, pues ahí tenéis una imagen, una recreación de lo que es el estudio de Francisco I. El uso de las obras de arte para la transmisión de mensajes a través de programas simbólicos relacionados con las señales de la nobleza se fue generalizando de forma progresiva en la segunda mitad del siglo XVII a partir de las galerías o la creación de las galerías de pinturas. Bueno, pues contenidos iconográficos que reproducían los valores nobiliarios, bueno, ya, por ejemplo, puede ser la espada del retrato de un antepasado como marca o modelo caballeresco. Reconocimiento y aprecio de las bellas artes, que en cambio podía ser usurpado fácilmente por individuos en ascenso, la ostentación, o simplemente que esa ostentación que podía tener de lujo. Y bueno, pues la naturaleza cultural, en cambio, permitía la transmisión de valores ideológicos y además incluso pues venía a veces ligada a la propia el propio valor de la cultura, ¿no? La cultura o la educación, que se convierte también en marca de nobleza, como os digo, pues de alguna forma para diferenciar aquellos individuos que simplemente ostentaban la riqueza sin más. La obra de arte, como símbolo de reconocimiento entre la nobleza, se ve favorecida, por una parte, por la intensificación de las relaciones internacionales en la edad moderna, en la cual esa nobleza es protagonista de intercambios de carácter político, social o cultural, también anticuarios, artistas, humanistas, la relación que tienen con las obras de arte, las antigüedades, los libros de los nobles en sus viajes por Italia, también por otros países europeos, cómo esas obras de arte poco a poco son elementos de intercambio diplomático, regalos que se realizan en los príncipes con otros, y por supuesto no podemos olvidar el Grand Tour, ¿no? Ese proceso que realizan sobre todo los jóvenes ingleses, partiendo de Gran Bretaña, van pasando por Francia, llegan a Alemania, bajan hasta Italia, y bueno, pues jóvenes que visitan Italia, en definitiva, pues para una formación de carácter cultural. Y bueno, pues que también van valorando el arte y lo que ellos representan, y cómo incluso se hacen representar ellos mismos en estas piezas u obras de arte. Tenemos un ejemplo, concretamente aquí lo tenéis, de Pompeo Batoni. Ahí lo tenéis. El jovencito, el retrato de Francis Bacet. Y bueno, pues el primer barón de Westenville, Y bueno, pues este Pompeo Batoni pues debió de hacer el agosto en Roma pintando a numerosos viajeros ingleses que llegaban, pues de alguna forma esto para certificar su estancia en Roma y el valor añadido que tenía, la importancia que tenía antes de ocupar cargos en la administración, el hecho de hacer ese gran tour y visitar la ciudad. Bueno, pues fijaros que aparte del personaje como es retratado, pues se hace acompañar pues por una parte un plano de Roma que tiene en sus manos, ¿verdad? Pero luego también aparece, ya se nos ha quitado la imagen otra vez. Ahí volvemos. Aparecen elementos arquitectónicos clásicos, ¿eh? Este pedestal. Al fondo, la Basílica de San Pedro del Vaticano y también aquí, hacia la izquierda, el Castillo de San Angelo. Bueno, pues procesos de progresiva relación entre las bellas artes y la nobleza, que también fueron importantes para los propios artistas. Se pasa de diapositiva. En el cual ellos, claro, considerados artesanos, tratan o reivindican su posición y su estatus, tratando de alcanzar su estatus nobiliario. Estoy intentando otra vez abrirla. Ahí está otra vez la imagen. Muy bien. Bueno, pues promueven en ese sentido, para mejorar su estatus social, promueven academias, tratados, panfletos, obras de arte, etcétera, etcétera. Y bueno, pues incluso promueven el caso, por ejemplo, de Abraham Bosse, en ese retrato del noble pintor, en la que pretendía mostrar la nobleza del oficio, representando al pintor erudito y noble como contrapunto al artesano ignorante y pobre. Vamos a ver luego un poquito alguna de estas imágenes. Las élites comenzaron a considerar que apreciar el arte y los artistas no era algo ajeno a su condición, y a partir del siglo XVII se multiplica el número de nobles que pintaban por afición y que incluso recomiendan el aprendizaje de sus hijos de este arte, la pintura. Bueno, ahí te lo que os decía, ¿verdad? La estampa de Abraham Bosse, ¿verdad? Que como pretende mostrar la nobleza del oficio, representando ese pintor erudito, vestido como noble, como contrapunto al artesano que os decía antes, ignorante. Bueno, ahí tenéis una, de todas formas, una descripción en la página 220, muy, muy interesante. Bueno, pues seguimos. También hay una aceptación común de la relación entre la familiaridad con las bellas artes y la demostración de las bellas artes, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Richelieu, que hacía el reconocimiento de las pinturas de Rubens. Y bueno, pues escenas como esta, en la que el pintor aparece en su entorno, concretamente la familia del pintor de Jacobo Jardine, que como se autorretrata con su familia, en un entorno ajardinado, ¿verdad? Con animales, esculturas, su propia esposa sentada junto a la hija pequeña, el pintor en pie con la mano apoyada en un sillón, como sostiene el laúd, fijaros con esos elementos, fijaros cómo va vestido, ¿no? Pues tanto la mujer como el propio pintor se quieren asemejar al estatus nobiliario y además, bueno, pues con algunos elementos, con el propio laúd, pues el significado de la importancia que cobra. O mejor decir, el gusto que tiene en este caso por la música, ¿no? Pues uno ha añadido más de carácter simbólico. En definitiva, se representa como os expreso aquí en la diapositiva, como un perfecto caballero, ataviado con ropas elegantes, ¿verdad? Interesado por esas actividades de carácter culto, propia de la nobleza, como es la música. Y bueno, pues otros ejemplos dentro de ese. Vamos a pasar a diapositiva. Otros ejemplos también evidentes de este valor social y aprecio por las bellas artes lo encontramos en el retrato de Sir Edmund Porter y Van Dyck. Concretamente, pues una especie de representación de sinergia, de unión entre el estatus social del noble y el pintor. En el cuadro se retrata en plena igualdad a Van Dyck con el noble, pues a modo de como si fuera ese noble de cuna, pues a modo de querer poner al mismo nivel lo que es su estatus como pintor, en este caso, asimilarlo a la del noble. Recordamos algunos pintores también, como por ejemplo Apelles con Alejandro Magno, ese paralelismo, y como no, ¿verdad? Que Velázquez, el cual se retrata en Las Meninas, y al fondo aparece en el cuadro, en ese cuadro de Las Meninas, aparece también allá reflejado en el espejo el propio rey Felipe IV. Bueno, pues el prestigio al que llegan pintores como Van Dyck, Rubens, Tiziano, convierten sus pinturas en objetos codiciados que otorgan un valor añadido a la posesión de un retrato ejecutado por ellos. bueno, pues como ocurre acá en nuestros días, ¿no? Pues son gente famosa, de alguna forma, pues lógicamente la posesión de ese cuadro, de esa pintura, cobra un valor añadido para el que lo posee. Grandes maestros internacionales, en lo cual su posesión adquiere pues un asunto de prestigio, como os comento. Vicente Carducho describía la colección de la pintura italiana del duque de Alcalá en su palacio sevillano a comienzos del siglo XVII, decía como un museo fuente de memoria social y familiar. En el siglo XVII se destacó por todo Europa una auténtica fiebre de interés por encargo, por adquisición de pinturas y esculturas de los clásicos del Renacimiento y los grandes maestros emergentes. También de familias de carácter nobiliario, de reyes, ahí tenemos citados a Carlos I de Inglaterra, Felipe IV de España, digamos grandes coleccionistas del momento. Bienes útiles, que también las obras de arte como bienes útiles para regalo, pinturas y obras de arte que eran habitualmente intercambiadas para ganar la benevolencia de los más poderosos o consolidar también alianzas. Colecciones nobiliarias que poco a poco se van a abrir a público, entendido, porque puedan poder visitarlo, pues el desarrollo del gusto estético que se va a dar. En este momento, pues artistas, poetas, eruditos, y bueno, pues grandes colecciones como por ejemplo la del Marqués de Leganés, don Diego Mesía de Guzmán, que tenía obras de Van Eyck, Van der Weyden, Durero, Patini, Rubens, Tiziano, etcétera, etcétera. Bueno, pues también poseía conocimientos artísticos del propio Rubens, y el propio Rubens, perdón, lo destaca, no que tenía conocimiento del propio Rubens, sino que el propio Rubens lo destaca como uno de los mayores entendidos de esta época. ¿Qué busca Leganés? Pues Leganés, con esa adquisición de tantas pinturas y tan importantes imitación que están haciendo los reyes, lo que está haciendo de alguna forma es pues legitimar el título que se le ha concedido recientemente y que en este caso no obedecía a un linaje heredado. Marqués de Leganés, que regala a Felipe IV, concretamente esta imagen de Rubens, esta pintura de Rubens, la Inmaculada de Concepción, que está en el Museo el Museo del Prado. Bueno, pues al agregar sus bienes artísticos a su mayorazgo, según los inventarios del año 1630-1640, este marqués de Leganés, de alguna forma pretende consolidar nobiliariamente también los beneficios representativos que le otorga la colección artística, y de alguna forma toda esa colección es una seña identitaria, lo que venimos hablando a lo largo de esta clase, de esta exposición, en definitiva un proyecto de carácter familiar que se va a proyectar sobre su linaje, como seña de identidad, como decimos, de esta casa nobiliaria. Bueno, pues he podido estar espeso en algún momento determinado, disculpar, pero ya tenía ganas de que esta clase, grabarla, ¿vale? Y bueno, pues el próximo martes nos vemos y si no ocurre nada, vamos a tratar el tema 8. Recuerdo que la PEC, bueno, pues es para dentro, para el día 20, y ya algunos me habéis comentado que habéis visto la clase anterior y concretamente la que trataba sobre la PEC, pues unas orientaciones al respecto sobre lo mismo, ¿vale? Espero que os hubiera venido bien, para aquellos que os decidáis completamente hacer esta prueba de evaluación a distancia. Bueno, pues lo dicho, que nos vemos el próximo martes. Para todos un abrazo, ¿ok? Venga.